Aumento. Queremos hablar sobre este tema y tenemos ya en línea a Paula Daza, que me imagino que todos la conocemos, ex subsecretaria de Salud Pública, actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Paula? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María José. Buenas tardes, Nicolás.
Hola, muy buenas tardes.
Paula, yo me imagino que, no sé, se comunicó con el presidente, con el expresidente Sebastián Piñera respecto a esta intención que él planteó de que sus ex colaboradores y autoridades que estuvieron a cargo de la pandemia durante su gobierno trataran de sumarse o apoyar al gobierno actual en la crisis que estamos viviendo ahora con el aumento de las enfermedades respiratorias.
Bueno, sí, efectivamente, pero yo quiero decirle que yo desde de principio de año, desde marzo, he estado en contacto con la subsecretaria, que en un momento nos citó para poder poner a disposición nuestra voluntad de poder apoyar. También he estado en contacto telefónicamente con la ministra Jimena Aguilera acerca para poder apoyar en el tema, no solamente el tema de la situación de los virus respiratorios, pero también con respecto al tema de la reforma, lo que está pasando con las ISAPRES. Por lo tanto, desde mi posición, yo estaba en forma permanente, sobre todo con la ministra, que tengo un gran respeto. Ella es una gran profesional y en ese sentido hemos tenido una relación muy cordial.
Uh-huh. Paula, en ese sentido, ¿cómo toma este mensaje que hace público el expresidente Piñera? Lo voy a leer para quienes no lo han visto. Dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y la muy lamentable muerte de dos infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus durante nuestro gobierno está totalmente disponible a colaborar. Usted, como parte de este equipo que conformaba el Ministerio de Salud durante la administración de Sebastián Piñera, ¿cómo tomar? ¿Es un ofrecimiento? ¿Ha habido una coordinación? Entiendo que más tarde hay una reunión con el presidente Piñera. Porque también desde el punto de vista, algunos dicen, bueno, pero aquí se está, tenemos que unirnos todos, digamos, porque hay una situación de virus muy crítica, pero también puede rayar en el aprovechamiento político y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ve usted? En su experiencia también dentro de lo que fue el gobierno.
A ver, yo creo que aquí no hay ningún aprovechamiento político. Yo creo que aquí lo importante es que todas las personas que hemos participado en salud desde nuestra mirada, en nuestra vereda, particularmente los que estuvimos en el frente durante la pandemia y lo que nos tocó vivir, compartir con el Ministerio de Salud aquellas situaciones que son más complejas muchas veces, cuáles son los obstáculos, cómo salir de esos obstáculos, y en ese sentido creo que todos tenemos que estar disponibles para poder apoyar una situación tan crítica como es el tema de salud que estamos viviendo hoy día. Y yo creo que así como lo estamos haciendo de parte de los que participamos durante la pandemia, el mundo académico, el mundo privado, también todos los actores que de alguna manera participaron y apoyaron, creo que tienen que estar disponibles para poder enfrentar esta situación que probablemente está siendo muy difícil y probablemente se va a complejizar o no, pero va a seguir siendo difícil al menos unas semanas más, y en ese sentido hay que apoyar, aportar en bien de los niños y de los adultos, y por eso creo que en esta situación es importante. Y aquí quiero decirle, la doctora Jimena Aguilera nos apoyó y estuvo en el comité asesor de COVID. Ella, claro, estuvo desde un principio muy disponible para poder apoyar en aquellos momentos más difíciles con su conocimiento, con su experiencia. Por lo tanto, creo que no es infrecuente que personas que han estado de alguna manera vinculadas al mundo público y la salud puedan aportar desde su mirada.
Paula, hoy día la ministra Aguilera precisamente da una conferencia junto a otras autoridades también, donde ella decía que esta situación, la actual situación de aumento de las enfermedades respiratorias, sobre todo los más chiquititos, la habían previsto hace unos meses por lo que pasó en el hemisferio norte con el virus sincicial. Dice, por eso se tomaron la decisión de, por ejemplo, adelantar las vacaciones invernales que normalmente comienzan en julio, se adelantó para finales de junio, se mantuvo y se extendió la alerta sanitaria el 23 de marzo, la alerta sanitaria que estaba por COVID, se extendió por estos virus respiratorios, precisamente para poder permitir la integración de la ley con el sistema público-privado. Hay un trabajo que se está haciendo de reconversión de camas hace rato, y decía hay un 16% de camas privadas, 52% reconversión camas públicas. Claro, uno dice, hubo una preparación en función de lo que el relato que da la ministra. Sin embargo, están pasando otras cosas. Hay el caso, bueno, está todo en investigación, pero aparentemente por lo menos hay un caso de una guaguita que no tuvo el acceso a esta cama pediátrica a tiempo para poder intentar salvar su situación. ¿qué es lo que se ha hecho mal o qué es lo que se podría mejorar en este sentido? Ella, la ministra, hablaba, por ejemplo, de la comunicación de riesgo, que siempre ha sido un problema, digamos.
Sí, yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer mejor y de todas maneras. Primero, la comunicación y la educación. Y particularmente después de 3 años que las personas han estado escuchando acerca de los virus, la pandemia y todo eso, uh-huh. Ya ha producido una fatiga pandémica. Pero sí hay que educar a las personas, entender que los inviernos son difíciles y que hay ciertas medidas básicas que uno no puede disminuir. Por ejemplo, las reuniones sociales. Las reuniones sociales, sobre todo aquellas personas que tienen o viven con personas de mayor riesgo, adultos mayores, o tienen niños chiquititos en la casa, evitar las reuniones sociales, sobre todo las reuniones masivas, adentro. Entonces, hay medidas que hemos aprendido que tenemos que comunicarlas y seguir comunicándolas. El lavado de manos, ponerse mascarillas en aquellos lugares donde hay mucha aglomeración, o si voy a compartir con alguien que esté resfriado, o si hay alguien que está con una enfermedad inmunológicamente disminuida. Y por otro lado, yo creo que hay cosas, sí, que efectivamente se pueden mejorar, y nosotros en el centro los venimos diciendo desde marzo, que es la vacunación. La vacunación, María José, hoy día tenemos una cobertura de vacunación muy baja, sobre todo en las personas de riesgo. Los adultos mayores de 65 años, estoy hablando de la influenza, tienen una cobertura de vacunación de 61%, y los niños más chiquititos, que son los que hoy día se están hospitalizando, es verdad que es por virus respiratorio sincicial, pero que también se pueden coinfectar con influenza, tienen una cobertura de vacunación que no supera el 54%. Perdón, al revés, los niños son 54% y los adultos mayores, los niños son 61% y los adultos mayores 54%. Son coberturas muy bajas. Entonces, es ahí donde hay que hacer una campaña de comunicación, una fuerte y agresiva campaña de vacunación para tener a esa población protegida contra la influenza. Con respecto a la red asistencial, claramente aquí se puede fortalecer mucho las estrategias de compartir con la red privada, los hospitales universitarios, los hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, reconvertir camas en el sector
ahora,
público.
Eso entiendo que ya se está haciendo, ¿no? Sí, tiene la noción que sí, por lo menos lo que dice el Ministerio de Salud, que la integración público-privada, que funcionó de una manera muy, 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 muy aceitada, muy bien para lo que fueron los minutos más oscuros de la pandemia de COVID-19, ya se está implementando porque hay una experiencia también. Ahora, esto está bien cuajado. Entiendo también, perdón, Paula, que aquí hay un tema que es bien relevante ponerlo en el análisis. No es lo mismo cuando se habla de reconvertir camas críticas, una cama crítica de adulto, que una cama crítica pediátrica. Y también quienes operan la cama, eso es bien importante.
Sí, así es, y es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, el sector privado tiene pocas camas críticas y poco personal pediátrico para poder reconvertir muchas camas. Perfecto. Más. Entonces, lo que habría que hacer es, pero sí los adultos, y de hecho el sector privado tuvo un aumento, un 40% de las camas de adultos que se aportaron fueron por el sector privado.
Por COVID-19.
Por COVID-19. Entonces, ahí habría que trasladar pacientes adultos, pacientes graves necesitan unidades críticas, al sector privado adulto para poder disponer de esas camas del sector público, ya que en el sector público se dispone de más personal pediátrico para poder reconvertir esas camas. Entonces, hay formas de gestión de que se pueden hacer y de esa manera poder contar con más camas críticas y poder dar respuesta a estas necesidades de los niños más pequeños, que sabemos que son los que hoy día están necesitando mayor atención.
Y esa gestión, ¿cómo la evalúa usted hasta el minuto con lo antecedente? Me imagino que usted maneja también en el Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la universidad, también con lo que se comenta entre los pares, más allá de lo que sea la información oficial que entrega, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Algunos hablan de una gestión deficiente. Yo quiero ser súper cuidadoso justamente en ese tipo de calificativos, porque hay que tener toda la información a la mano para poder calificar lo que es una política de gestión de red asistencial con la complejidad que significa.
Por supuesto, yo creo que hay varias cosas que son objetivas y que sabemos. Yo creo que la campaña de invierno partió tarde.
Ya.
Y partió en mayo, eso es oficial, ya. Partió en mayo.
Eso es un hecho concreto.
es un hecho concreto y ahí debería haber partido más precozmente, porque las campañas de invierno requieren, como usted dice, mucha gestión, mucha logística, requiere capacitar personal de salud, la capacitación en temas que son complejos, que son difíciles, requiere contar con el personal, contratarlo, requiere contar con los insumos, con la tecnología en los distintos lugares, las camas, los ventiladores. Por lo tanto, es una gestión que es compleja y que hay que hacerla con anticipación. A mi parecer, la campaña de invierno partió más tarde de lo que uno hubiera esperado, que hubiera sido en marzo, porque sabíamos que ese invierno probablemente iba a ser tremendamente difícil. Se adelantó el BRS, obviamente se adelantó, pero en ese sentido. Con respecto a lo otro, yo creo que hoy día, después de todo lo que ha pasado, probablemente me parece importante que el liderazgo del subsecretario de redes asistenciales, quien es el responsable de la asignación de la unidad de gestión de camas críticas, de todo lo que significa logística en la red asistencial, me parece que él tiene que tomar un liderazgo más activo, sobre todo para poder disponer de los recursos. ¿Y cuáles son los gaps? ¿Cuáles son, no es cierto, las brechas que tenemos hoy día? Vamos a necesitar X cantidad de camas la próxima semana. ¿Cuántas camas tenemos hoy día? ¿Dónde están? Si no están, ¿cómo lo vamos a hacer para disponer de esas camas? Entonces, hay datos, hay información. Uno sabe cuando, por ejemplo, hay una cantidad de casos de infección, virus respiratorio sincicial, uno dice, bueno, probablemente con esta cantidad de contagios vamos a tener X cantidad de niños hospitalizados en los próximos días. ¿Disponemos de esas camas o no disponemos? Y si no disponemos, ¿cómo lo vamos a gestionar? Entonces, creo que obviamente faltó gestión, faltó logística, pero hoy día me parece que ya todos los actores están con la voluntad de cooperar y de aportar desde su mirada a las veredas para poder sacar esto adelante, que finalmente son niños los que están enfermos y a quien tenemos que responder.
Paula, el ex ministro Mañalich dice que dijo ayer, o sea, hoy día, hace unos minutitos, que Chile enfrenta el brote epidémico más grave en su historia sanitaria, y él dice que, bueno, lo que planteaba un poco recién, que normalmente fallecen entre 20 y 22 menores, y ahora hay un horizonte de 120 niños. ¿Usted mantiene la misma afirmación, las dos mismas afirmaciones que él, digamos?
Yo no sería tan categórica, en ningún caso no sería tan categórica. Yo creo que estamos viviendo una situación difícil. Chile ha vivido situaciones de crisis sanitaria los años anteriores. Tuvimos, ¿no es cierto?, la pandemia H1N1 en el año 2010, donde, y particularmente la ministra de Salud estuvo en Estados Unidos haciéndose cargo de eso. Y por lo tanto, yo creo que sí estamos viendo, pero yo no sería tan dura en el comentario. Sí estamos viendo una situación difícil. Sí, creo que partió tarde, pero sí creo que Chile tiene la experiencia, tiene el recurso humano, tiene la capacitación de la gente, y hoy día todos tenemos que mirar para adelante y ponernos desde nuestra vereda la posibilidad de aportar y apoyar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es hacer propuestas concretas para poder sacar y apoyar, y también creo que educar. Yo creo que la educación es muy importante, y por lo tanto ese llamado a vacunarse, ese llamado a cuidarse, si hay familias que tienen enfermedades de riesgo en la casa, evitar tener al menos durante las próximas semanas reuniones sociales masivas, si hay niños chiquititos, lactantes menores de 6 meses también. Los lactantes la vacuna de influenza es desde los 6 meses. Por lo tanto, yo creo que es importante vacunar a los lactantes chiquititos, porque ellos son los que hoy día están contagiándose, y si se infectan de influenza probablemente les puede ser más grave. Entonces, creo que el rol de cada uno de nosotros hoy día, más que criticar tanto, bueno, es aportar con ideas, con datos, y también hacer un llamado a educar y a cooperar.
Bien. Doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Facultad de Gobierno de la UDD, Universidad del Desarrollo. Paula, como siempre, un placer. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Que le vaya muy bien.
Gracias, que estén muy bien.
Un abrazo, chao. Gracias.